cosa más filosa que cualquier espada de doble filo, penetra hasta dividir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta palabra de Dios es tan importante para todos nosotros que sin ella no podemos vivir. El mismo Señor Jesucristo nos lo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Pues ese es el motivo por el cual nos reunimos. Ya espero que todos estemos en comunión con Dios. Vamos a seguir el estudio entonces de las dispensaciones. Quiero ir a Efesios 3:16 por un momentito para que ustedes se den cuenta. No lo puse yo en mis notas, pero esta mañana estaba viendo la Biblia y esto es una descripción exacta y perfecta de lo que Dios quiere de nosotros, ¿verdad? Efesios 3:16. Efesios 3:16. Esto es algo maravilloso. Miren lo que dice. ¿Ya lo tienen? Miren lo que dice. Para que les dé conforme a las riquezas de su gloria, estamos hablando del Todopoderoso, Señor de nosotros, Padre nuestro, ¿verdad? Nos está diciendo nosotros que somos sus hijos, ¿verdad? Y no hay diferencia entre los hijos de Dios, de acuerdo con Dios, todos somos exactamente hijos de Dios espirituales, debido al nacimiento espiritual que hemos tenido. Ser vigorizados, tener la energía que nosotros necesitamos diariamente, ¿verdad? Con poder en el hombre interior por medio del Espíritu. Fíjense que la definición que nos está dando la palabra de Dios aquí es la siguiente. Nosotros somos vigorizados en el hombre interior, que es el hombre espiritual, ¿verdad? Pasa por la parte espiritual y entra directamente al corazón y somos vigorizados por medio de la fe. Por medio de la fe, nosotros vamos conociendo la palabra de Dios y nosotros vamos siendo vigorizados por el Espíritu Santo en el hombre interior. Es el Espíritu Santo, ese es el motivo por el cual nosotros tenemos que estar siempre confesados, no solamente cuando oímos la palabra, sino nuestra vida, nuestro caminar normal debe ser llenos del Espíritu Santo, lo cual nos implica que si nosotros pecamos en cualquier momento y lo hacemos, cada rato vamos a pecar, nos confesamos ese pecado inmediatamente ante el trono de Dios, para eso somos sacerdotes y tenemos acceso directo al trono de Dios, para estar caminando como caminó nuestro Señor Jesucristo, llenos del Espíritu Santo, haciendo su voluntad. Si nosotros estamos en el área espiritual, representada por esta parte de aquí arriba también, y no en la carnal, nosotros no podemos pecar. Es imposible pecar cuando somos espirituales. Nosotros tomamos una decisión consciente de decir, sí, le voy a hacer caso a mi cuerpo, le voy a hacer caso a la naturaleza pecaminosa, le voy a hacer caso a Satanás, le voy a hacer caso al mundo, ¿verdad? Cuando nosotros le hacemos caso a uno de nuestros enemigos, entonces nosotros tomamos la decisión y aquí abajo es donde pecamos. Desobedecemos y la palabra misma de Dios nos dice, aquello que no es por fe, es pecado. Y aquí ese es el motivo por el cual lo dice, porque aquí se camina por la fe, aquí se camina por la carne, se camina por la naturaleza pecaminosa que ha tomado control de nuestras vidas, de nuestra alma. Recuérdense que el pecado ocurre en el alma, el pecado no ocurre en el cuerpo, el pecado ocurre en el alma. El cuerpo tienta el alma, el mundo tienta el alma, Satanás tienta el alma, ¿okay? O sea que el pecado es en el alma, que es el campo de batalla o el palenque de este conflicto angélico. El campo de batalla es el alma de nosotros. Todo lo que nos vamos a encontrar tiene que ver con quién va a controlar nuestra alma. ¿La controla el Espíritu Santo o la controla la carne? ¿Okay? Entonces, es algo interesantísimo. Y continúa diciendo en este versículo, en este versículo 16... Se me fue para Apocalipsis mi Biblia en estos momentos. Filipenses 3:16, ¿verdad? Efesios, no Filipenses. La Biblia se me abrió aquí. Filipenses 3:16. Okay. Efesios, discúlpeme. Efesios 3:16. Entonces continúa diciendo, para que les dé conforme las riquezas de su gloria ser vigorizados con poder en el hombre interior por medio del Espíritu, ¿verdad? Para que habite Cristo por medio de la fe en sus corazones. Para que habite Cristo, ustedes saben que la fe es el cuerpo de lo que se cree, es la Biblia, ¿verdad? La palabra escrita. Para que habite Cristo en nosotros por medio de la fe Cada uno de nosotros recibe fe de acuerdo a la medida que Dios nos ha dado, y la medida que Dios nos da está de acuerdo con nuestro libre albedrío de venir a conocer la palabra de Dios. O sea que nosotros, Él no se puede meter en contra de nuestro libre albedrío, de nuestra voluntad, ¿verdad? O sea que nosotros tenemos que estar, ser participantes, como dicen en inglés, willing, ¿verdad? O sea, participantes que deseamos que Dios nos programe nuestro corazón. Si no, él es, o si no nos los programa Dios, nos los programa el mundo. O sea que nosotros tenemos la opción de quién nos va a programar a nosotros. Entonces, continúa diciendo, para que Cristo habite en sus corazones por medio de la fe, a fin de que, arraigados y cimentados en amor. Nos está diciendo qué sucede cuando hay fe. Lo primero que pasa cuando nosotros tenemos la fe en nuestro corazón, o que el cuerpo de aquello de que se cree, no nuestra propia fe, sino la fe, siendo el cuerpo de enseñanza, lo primero que hace es arraigarse en nosotros, en cada parte de nuestro corazón, con amor. O sea que lo primero que hace es, la fe empieza a tirar sus raíces de amor en nuestro corazón y pasa a ser el primer fruto del Espíritu Santo, ¿okay? Porque los frutos del Espíritu son amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, ¿verdad? Dominio propio, todas esas cosas las produce la fe en nosotros. La fe es el cuerpo de lo que se cree, es la palabra escrita, es la mente de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense qué preciosa es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos lo deja saber exactamente. Lo único que tenemos que hacer nosotros es continuar. Nunca echarnos para atrás, seguir firmes. Él mismo nos va a vigorizar, nos va a dar la fuerza, ¿okay? La energía, es el Espíritu Santo que nos da la energía y la palabra de Dios junto que nos hace todas esas cosas. Bueno, les quería decir eso porque esta mañana lo vi y eso precisamente es lo que nosotros hacemos. ¿Cómo entramos nosotros en la fe? Hoy, por ejemplo, estamos estudiando lo que es las dispensaciones. Esta es una información que Dios quiere que nosotros tengamos debido a que nos ubica perfectamente bien en lo que es nuestra estadía aquí en la tierra. ¿A cuál dispensación pertenecemos nosotros? ¿Pertenecemos a la de los gentiles? ¿Pertenecemos a la de los judíos? ¿Pertenecemos a la unión hipostática, que viene siendo su encarnación? ¿O pertenecemos a la iglesia, verdad? ¿O a la tribulación o al milenio? Dios administra todas estas dispensaciones de una forma diferente. La máxima cantidad de información otorgada a los miembros de la familia de Dios se encuentra en la iglesia y no va a haber otro tiempo como el de la iglesia. Nosotros aquí somos llamados a ser hijos de Dios, parte de la iglesia, nosotros somos llamados a ser la esposa de Cristo. Hay una serie de diferentes maneras en que se expresa la Biblia para que nosotros sepamos qué es lo que debemos hacer nosotros. Entonces, estamos estudiando lo que son los tiempos y las épocas. Hay cuatro palabras importantes en el griego. En el griego nos deja saber exactamente qué significado tiene cada una de las palabras que se utiliza. Pierde un poquito el significado en el español y en el inglés cuando hay la traducción. Y esto se debe a la riqueza del idioma griego en el cual fue inspirada la Biblia. Pero nosotros podemos, a través de un estudio minucioso del griego mismo, saber qué significa cada una de estas palabras que se utilizan para designar y para explicar a nosotros de lo que se trata esta administración. La primera palabra que vamos a ver se encuentra en Hechos 1, del 6 al 7. Hechos 1, del 6 al 7. Y nos dice lo siguiente. Hechos 1, 6 al 7. Entonces, los que estaban reunidos le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Y él les dijo, no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas. Ahí están las dos palabras, tiempos y épocas, que el Padre ha fijado con su propia autoridad. La semana pasada nos dimos cuenta de que el sentimiento antirromano que existía en las épocas de nuestro Señor Jesucristo no les permitía ver a los propios apóstoles, que eran en estos momentos los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. De paso, discípulo quiere decir una persona que sigue y que aprende. Es exactamente lo que estamos haciendo en la iglesia, los que estamos aquí. Estamos en el discipulado de la palabra de Dios. Entonces, él les dijo que a ellos no le correspondía porque ellos no podían en esos momentos captar el significado de lo que él les estaba diciendo, debido a que lo que tenían ellos en su propio corazón en esos momentos, tenían una cantidad de información que pertenecía a las épocas y los tiempos del momento en que ellos vivían. Ellos tenían el mismo sentimiento antirromano que barría por toda la ciudad de todo el pueblo de Israel. ¿Se dan cuenta? Entonces ellos pensaban que nuestro Señor Jesucristo iba a venir, iba a establecer su reino y iba a echar a un lado al imperio romano y iba a ser él el rey. Eso es lo que ellos estaban pensando. Entonces le dijo a ellos que no, en estos momentos no le correspondía a ellos saber estas cosas porque todavía no las podían comprender. Y más adelante les dice que es el Espíritu Santo que él enviará, que les dejará saber todas esas cosas. Sin embargo, notamos que hubieron una serie, y se los enumeré en el estudio pasado, de versículos bíblicos que dejaban saber exactamente este asunto de las dispensaciones. ¿Okay? Entonces ellos tenían una cantidad enorme de información que correspondía a este tema. Lo que pasa es que en estos momentos ellos tergiversaban el propósito divino, el propósito que tenía nuestro Señor Jesucristo en estos momentos. Entonces vimos que la palabra griega traducida a tiempos es cronos. Voy a ponerle las cuatro palabras aquí porque son muy importantes. La primera es cronos y se escribe C-H-R-O-N-O-S, cronos, cronómetro, de ahí viene la palabra cronómetro. Y después vamos a ver la palabra kairos. Y más adelante vamos a ver la palabra oikonomía, oikonomía. Y después vamos a ver una palabra más que se la voy a poner cuando lleguemos a ella. Entonces, la palabra épocas es kairos, es la que le sigue, kairos. Cronos, como vimos la vez pasada, ve al tiempo como una sucesión de eventos. Miren la diferencia que existe. El cronos habla de una sucesión de eventos en el cual un evento sigue al otro en un orden cronológico. O sea que la primera habla de eventos dentro de un segmento de tiempo. O sea, se está refiriendo a los eventos que existen dentro de cada dispensación. ¿Qué es lo que va a suceder en cada dispensación? En cada administración divina, en cada segmento histórico. Y eso es seguido de una forma cronológica, o sea que hay los eventos van pasando a medida que el reloj va dando la vuelta y el tiempo va pasando. Esa es una de las palabras que tenemos que es muy importante. Una vez que tengamos esta definición, entonces cuando veamos las palabras, ya sabemos de qué se trata, sabemos exactamente el significado propio de las palabras. En algunas ocasiones este cronos es usado en la Biblia como un segmento de tiempo y como tal entonces connota una dispensación. Y eso lo vimos nosotros en los diferentes versículos que vimos la vez pasada. Ahora, en esta doctrina de las dispensaciones, en sí, ayuda a explicar el por qué los discípulos estaban perplejos. ¿Por qué se sentían ellos? ¿Por qué no sabían lo que estaba sucediendo cuando nuestro Señor Jesucristo les estaba hablando a ellos muy claramente? Pues nuestro Señor Jesucristo le decía las cosas, pero ellos no le entendían a él. Entonces, ellos estaban viviendo en un periodo de eventos trascendentales, de transición, que yacía como parte de la edad de Israel y como el comienzo venidero de la edad de la unión hipostática de la iglesia. Ellos estaban viviendo aquí cuando nuestro Señor Jesucristo se había encarnado, ¿verdad? Entonces, claro está que aquí hay un cambio de administración. La administración pasa de los judíos a la iglesia, ¿verdad? Pero ellos no entendían este proceso, todavía no lo podían entender porque ellos tenían en su mente lo que ellos querían con el sentimiento antirromano que existía, con el partido nacionalista. Ya saben que el partido nacionalista, como les dije la vez pasada, pertenecía a Herodes, no a Herodes, sino a los asmoneos, ¿verdad? A Judas Macabeos, el que limpió el templo, la familia de ellos se convirtió en el partido nacionalista de Israel, que era el que quería poner a nuestro Señor Jesucristo como rey cuando estaba en el jardín, cuando estaba haciendo los mensajes de cuando convirtió los panes, ¿verdad? Y le dio comida a 5,000 personas. Y por eso se retiró él, porque lo querían hacer rey. Ese era el partido nacionalista. El que estaba en poder en estos momentos eran los herodianos de Herodes, los hijos de Herodes. Habían tres tetrarcas que eran los hijos de Herodes. Y ellos no querían a esta gente, porque esta gente era íntimo amigo de Roma. Es más, fue Roma los que los puso a ellos como tetrarcas. Fue Roma el que puso a Herodes como rey, lo hizo rey. Él fue un gran amigo de Marco Antonio. ¿Has visto la película Marco Antonio y Cleopatra? Pues era gran amigo de Marco Antonio. Y Marco Antonio se enamoró de Cleopatra. Es una historia completa. Si ven la película de Marco Antonio y Cleopatra, se van a dar cuenta, porque eso es parte del tiempo que vivía nuestro Señor Jesucristo y era parte del Imperio Romano de esa época. El asunto es que Herodes siempre era amigo de Roma. Siempre fue amigo de Roma. Y por eso lo tenían en gran estima. Entonces los judíos de la época querían quitarse el yugo de los romanos. Y por eso ellos ven a nuestro Señor Jesucristo que hace tantos milagros Y claro, eran incrédulos la mayoría de ellos, porque cuando nuestro Señor Jesucristo da, por ejemplo, el mensaje de los panes, ¿verdad? Y le da comida, la mayoría de ellos no creyeron. Ellos estaban interesados en ponerlo a él como su rey. ¿Por qué? Porque hacía milagros y la gente lo seguía y tenía un gran poder. Incluso más adelante se van a dar cuenta de que él es, enfrente de Poncio Pilato, es acusado de sedición. Él es acusado de formar revolución en contra de Roma, lo cual era mentira, porque él mismo ni quería saber absolutamente nada de entrar en el reinado. Si ya Satanás le había ofrecido a él los reinos del mundo, ¿se recuerdan en la tentación? Pero él no quería nada de eso, pero lo acusaron injustamente. Pero yo lo que les estoy dando es el trasfondo histórico para que ustedes sepan lo que sucede en la mente de los apóstoles o de los discípulos en estos momentos cuando nuestro Señor Jesucristo le habla, y por eso es que ellos no entienden lo que están recibiendo. Entonces, pero esta doctrina de las dispensaciones ahora, lo que nos hace a nosotros en la edad de la iglesia, tenemos muchísima más información de lo que tenían los mismos discípulos de nuestro Señor Jesucristo cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en la tierra. Porque nosotros ya podemos ver los eventos como un evento pasado. Ya ha pasado, ya tenemos todas las escrituras sagradas del Nuevo Testamento, ya la tenemos por escrita. Ellos no lo tenían. Ellos se les iba a revelar por medio del Espíritu Santo para que formaran el Nuevo Testamento. ¿Okay? Entonces, con eso en mente, vemos que ellos vivían en el medio de la dispensación de la unión hipostática. Aquí en el medio de esto vivían. Entonces, que era la unión hipostática, ya saben lo que significa. Es la unión de Dios y el hombre, sin disminución en ninguna de las dos partes. Es Dios y es hombre, hijo de la Virgen María, y vino aquí para salvarnos a nosotros. Entonces se refiere más que todo a la encarnación. Es una palabra técnica, pero es muy importante y lo van a ver más adelante el porqué. Entonces, vemos que los discípulos no pudieron notar el final del ministerio de Jesucristo a Israel y el comienzo de su ministerio a la iglesia que se aproximaba. Claro, hasta hoy en día muchos cristianos todavía pasan por alto las distinciones de las dispensaciones que son tan vitales, y así como a los discípulos se mantienen ocupados con temas que no son centrales a su crecimiento espiritual. Esto es muy importante. Esto sucede mucho con las iglesias pentecosteses. Miren, las iglesias pentecosteses tienen un gran fervor por Dios, un gran amor por Dios, lo tienen, no hay duda de eso, porque si van a la iglesia van por un motivo, para agradar a Dios. Pero si son guiados por falta de conocimiento, van a tener un pequeño problema, que no van a conocer la realidad como es. O sea que pueden dar golpes en el aire, precisamente lo que Pablo decía que no iba a hacer, no iban a tirar golpes al aire, sino que quería dar golpes en el blanco. Entonces, el asunto es que si nosotros nos guiamos por la teología del pacto, que es lo que usa la iglesia pentecostés, usa la teología del pacto, no usa las dispensaciones, y las dispensaciones están en la Biblia, ¿okay? Entonces hay una confusión porque tratan de meter el Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Y el Antiguo Testamento es la dispensación de la ley, ¿verdad? De la ley mosaica, y la dispensación de la iglesia es la dispensación de la gracia. Y nuestro Señor Jesucristo nos dio una serie de mandatos concernientes a este tiempo, y el apóstol Pablo llena el bosquejo necesario para que nosotros no entremos en el error de tratar de traer las cosas del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Si lo hacemos, cometemos un error, y el problema es que impide nuestro crecimiento espiritual. Ese es el problema, que nosotros no podemos dejar que algo impida nuestro crecimiento espiritual. Hay que tener en mente también que, por un lado, nosotros o producimos obras de bien divino, pero por el otro lado tenemos que crecer espiritualmente, y uno no se puede sin el otro. O sea que si nosotros tenemos poco crecimiento espiritual, nuestras obras van a ser pocas, y puede ser que si no tenemos suficiente conocimiento, nuestras obras van a ser obras de bien humano. Por ejemplo, si la persona no sabe que tiene que estar llena del Espíritu Santo para hacer una obra de bien divino, aunque haga las cosas con todo su corazón por el amor a Dios máximo que tenga, Dios no se lo puede aceptar, porque Dios es perfecto y Él no puede aceptar lo que proviene de la carne. Es imposible. El que está en la carne no puede agradar a Dios. La misma Biblia nos lo dice. Entonces, claro está que a medida que tenemos el conocimiento este, nosotros podemos arraigarnos en amor. Más amor le vamos a tener a Dios, porque Dios es maravilloso. Dios nos ama de tal manera que nosotros, lo que pasa es que no podemos ver todavía, vemos las cosas borrosas. Porque mientras más palabra de Dios tengamos en nosotros, más claro podemos ver a Dios, más reflejamos su gloria. Reflejar su gloria es reflejar su fulgor, de hacer un reflejo de la luz que Él tiene. Entonces, los creyentes que confunden las dispensaciones no pueden entender claramente el propósito de Dios para sus vidas. Y vivir de esa manera es un poquito difícil, aunque haya ese celo por el Señor. Si nosotros no sabemos exactamente lo que Dios quiere de nosotros, entonces nosotros vamos a tratar de saber lo que es por nuestra propia cuenta. Y no hay necesidad, Él no quiere confusión, Él quiere que nosotros lo sepamos claramente. En conjunción con eso vimos a Colosenses 2:16 al 3:3, que no vamos a ir ahorita porque tenemos mucho que cubrir, pero lo que sí les voy a decir ahora es que la llegada de la época de la iglesia le permitió a los discípulos de nuestro Señor Jesucristo entender los tiempos y las épocas. Sí les ayudó a hacer eso. Veamos a Juan 16 del 12 al 15. Juan 16 del 12 al 15. Y aquí vemos que nuestro Señor Jesucristo mismo le está diciendo a los mismos discípulos el motivo por el cual ellos no podían entender las cosas que se le estaban diciendo. Recuérdense de algo, miren. Primero, los discípulos son salvos, ¿verdad? En las épocas que estaba viviendo nuestro Señor Jesucristo eran las épocas de los judíos. En las épocas de los judíos se tenía que pedir el Espíritu Santo. Y cuando la persona pecaba, el Espíritu Santo podía ser quitado, porque en las épocas de los judíos todavía no tenía la plenitud del Espíritu Santo como lo tiene la Iglesia Universal de Dios, que somos nosotros. Entonces ellos tenían que pedir el Espíritu Santo. Bueno, nuestro Señor Jesucristo le dijo a los apóstoles varias veces, pidan el Espíritu Santo y yo se los daré. Tres veces diferentes, pidan el Espíritu Santo y yo se los daré. ¿Saben lo que hicieron los apóstoles? Los discípulos no se lo pidieron. No le pidieron el Espíritu Santo a nuestro Señor Jesucristo. Finalmente se los dio. Finalmente Él se los dio a ellos. Entonces, ahora, en Juan 16, 12, 15, nos dice, aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden soportar. Aquí vemos el problema que existe en ellos. Pero entonces, más adelante también les dice, pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber todo lo que habrá de venir. Esto es para todos nosotros en la iglesia. Aquí les está diciendo a ellos, miren, yo voy a ser glorificado, una vez que yo sea glorificado, sea alzado al cielo, ¿verdad? Y me sienta a la diestra del Padre, entonces, con la gloria que me da el Padre, yo les enviaré al Espíritu Santo, para que ustedes puedan vivir la vida cristiana llenos del Espíritu Santo. Es a través de la plenitud del Espíritu Santo que nosotros vamos a entender. Y aquí le dice, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Miren, y aquí tienen la próxima palabra, las próximas tres palabras. ¿Saben lo que nos dejan saber? Nos deja saber el propósito que tiene el Espíritu Santo en la edad de la iglesia. Nosotros no estamos aquí para glorificar al Espíritu Santo. No, las iglesias que glorifican al Espíritu Santo están fuera de lugar. Nosotros estamos aquí para glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Y aquí los vemos en las próximas palabras. Él, el Espíritu Santo, me glorificará. O sea que hasta el Espíritu Santo, uno de los ministerios del Espíritu Santo es glorificar a nuestro Señor Jesucristo. No es glorificarse a sí mismo. O sea que, y eso es muy importante porque si ustedes se encuentran en una iglesia que están hablando del Espíritu Santo, que está volando el Espíritu Santo, que tenemos el Espíritu Santo del Señor aquí, que está llenando el Espíritu Santo de este lugar, eso está fuera de lugar. El Espíritu Santo llenaba el lugar cuando se hablaba del templo, cuando se hablaba del tabernáculo. ¿Se recuerdan de eso? El Espíritu Santo llegaba y llenaba el templo, porque era la época de Israel y la adoración, el lugar central de adoración de Israel era el templo. Y eso, en el nuevo templo que hizo Herodes, no estaba la gloria Shekinah, no estaba ¿cómo se llama? Con los querubines, el arca, gracias, se me fue la palabra. El arca no estaba en el templo de Herodes, pero sí estaba antes de que fueran deportados. Recuérdense que los babilonios se llevaron el arca y más nunca se supo del arca. Pero antes sí estaba la gloria Shekinah, que era nuestro Señor Jesucristo como se conocía. Y el ángel llenaba el templo, ¿ok? Hoy en día no, eso no sucede hoy en día, no llena. Eso es utilizar el Antiguo Testamento, ¿verdad? Para decir que el Espíritu Santo está llenando y que venga el Espíritu Santo. No, nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros individualmente. Y no podemos pedir ser llenos del Espíritu Santo. No podemos pedir el Espíritu Santo porque ya tenemos el Espíritu Santo. Es un insulto a Dios pedirle al Espíritu Santo, porque ya lo tenemos, Él ya nos lo dio, es automático. Esa es una de las cosas, cuando empecemos a hacer el estudio de la oración, hay muchas personas que piden cosas que ya son bíblicamente otorgadas a nosotros y no tenemos por qué pedirlas, porque ya las tenemos. Es falta de conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, eso me desvié un poquito para decirles eso, porque aquí nos lo dice claramente: Él me glorificará porque tomará de lo mío. Y aquí nos dice por qué nos glorificará, por qué lo glorificará Él. Porque tomará de lo mío, de la mente de Cristo, ¿verdad? Eso es de lo de Él, y nos los hará saber. ¿Se dan cuenta qué belleza? Él nos da a nosotros, a través del Espíritu Santo, toma lo de Él, que se conoce como la fe, y nos los hará saber a nosotros. Y a medida que nosotros conocemos la fe, empezamos a quitar lo del mundo, a desechar lo malo y a poner lo bueno en nuestros corazones. Y Él escudriña nuestros corazones. Entonces, todo lo que tiene el Padre es mío. Claramente aquí se le está diciendo que Él y el Padre son uno. Él es Dios. Todo lo que tiene el Padre es mío. Y por eso dije, Él toma de lo mío y se los hará saber. ¿Ven qué preciosidad? Entonces nosotros lo único que tenemos que hacer es continuar nuestra marcha espiritual. Si nosotros tenemos dones espirituales, y los tenemos, cada uno de nosotros tiene un don espiritual que sirve para la edificación del cuerpo de Cristo. Síganlo utilizando. No dejen de utilizar su don. No dejen de hacer las obras que están haciendo. Aquí hay personas que les gusta evangelizar y hacen una labor excelente. Sigan haciéndolos. No dejen de hacerlo. El asunto es que por un lado no dejen de hablar de Cristo, pero por otro lado no dejen de crecer. Porque si nosotros trabajamos y no comemos, ¿qué pasa? Nos debilitamos y eso pasa espiritualmente. O sea que sí, sigamos haciendo las obras que estamos haciendo, pero alimentémonos con la palabra de Dios para vigorizarnos. Ya hemos visto que Él nos vigorizará. ¿Okay? Entonces, aquí vemos que la nueva dispensación que tenemos trajo el misterio nuevo de enseñanza de Dios, el Espíritu Santo, y la revelación completa de las doctrinas de la Iglesia. ¿Por qué está el Espíritu Santo? Para revelarnos a nosotros. Esta fe tiene que ver con la doctrina de la Iglesia, la doctrina del misterio en nuestros corazones. Todos podemos ser sabios con la palabra de Dios. Lo único que tenemos es que querer. Es gratis. La palabra de Dios es gratis para todos nosotros. Entonces, las cuales, estas doctrinas de la Iglesia fueron introducidas por nuestro Señor Jesucristo mismo cuando estuvo en la tierra. Y la Iglesia también tiene un punto de vista ventajoso del cual se puede ver mejor las dispensaciones. ¿Por qué? Porque ahora que la encarnación y la época de la Iglesia han pasado, se pueden ver en sucesión. Ya la época de la encarnación pasó, y nosotros aquí en el año 2000 de la época de la Iglesia podemos echar hacia atrás y ver, porque tenemos todo por escrito, lo que sucedió. ¿Okay? Y claro está, eso a nosotros nos fortifica. Todo lo que pasó fue cosas que tuvieron que pasar de acuerdo con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él tuvo que hacer ciertas cosas de acuerdo con la voluntad del Padre. Y, claro está, las hizo, y ahora nosotros tenemos ese conocimiento, y eso fortifica nuestra fe. También es de notar que el creyente de la época de la Iglesia tiene una perspectiva mucho más completa de las que tuvieron los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que nosotros tenemos mucha más información. Hay discípulos que son parte de la nube de testigos. En Hebreo se encuentra, ustedes han leído eso, de la nube tenemos una gran nube de testigos, de creyentes maduros que llegaron a la madurez espiritual y glorificaron a Cristo a lo máximo. Nosotros tenemos más información de la que tenían ellos en esos momentos. O sea que nosotros podemos llegar y ser nube de testigos fieles, maduros, aquí en la tierra, para la gloria y honra de Cristo. Eso lo ve Dios. Olvídense de lo que vea el hombre, que lo vea Dios. No es lo que ve el pastor. No es lo que ve el maestro, no es lo que ve ninguna otra persona, es lo que ve Dios. Nosotros vivimos para Dios, para nuestro Señor Jesucristo y para nuestro Padre. Entonces, vemos que el apóstol Pablo llegó a ser el principal vocero de la enseñanza de las dispensaciones, lo que estamos estudiando nosotros. Irónicamente, era un incrédulo cuando nuestro Señor Jesucristo ascendió al cielo. Recuérdense que era Saúl de Tarso, ¿verdad? Pero finalmente fue Pablo quien enseñó las dispensaciones a los discípulos mismos. En Gálatas 2 se encuentra el relato. Y a través de sus epístolas canónicas, él continúa comunicando las dispensaciones a los creyentes en cada generación de la Iglesia. Y eso lo pueden ver en 2 Pedro 3, si lo quieren apuntar, para que ustedes lean esto en su casa y verán todo lo que él dice de las dispensaciones. Yo les voy a dar solamente el versículo 3:15, pero se encuentra de 2 Pedro 3, del 1 al 16, Segundo Pedro 3, del 1 al 16. En Segundo Pedro 3, 15, nos dice lo siguiente. Consideren la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como les escribió también a nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. Pablo le fue dada la sabiduría, ¿ok? Esta que él tiene para enseñar estas cosas. Recuérdense lo que yo les dije de Pablo. Pablo era un genio, humanamente hablando era genio. O sea, no sabio, genio. Tenía un cacumen intelectual impresionante, era un hombre, se había memorizado toda la Biblia, todo el Antiguo Testamento. No solamente se memorizó este hombre el Pentateuco, que era necesario para los fariseos para que pasaran el examen, ¿verdad? Los primeros cinco libros se los tenía que memorizar con puntos y comas, ¿okay? Que no había puntos y comas en esa época, de paso, no había, eso se le añadió después, pero se llamaban jot and tittle, le dicen en inglés, que es diferente, se refiere a las letras del hebreo. De todas maneras, él no solamente se memorizó eso, sino que se memorizó todos los otros libros, y cuando él hacía argumentos, él citaba la Biblia. Es algo parecido a este señor que hay en la televisión hoy en día, Jack Vanapi. Han oído ya que él memoriza la Biblia, ya, pero este hombre se memorizó todo. Era un hombre sumamente inteligente. Ahora, una vez que este hombre cree en el Señor Jesucristo, a través de la fe, él se pasó 3 años en Arabia, recuérdense de eso. Y es en esos momentos que a través de la fe, toda la información que él tenía gnóstica se convirtió en epinosis, en su propio corazón. No tenía que leer el libro, aunque tenía los pergaminos con él siempre. Pero él lo que pasó es que pasó todo eso por su corazón y creyó todo eso y creyó eso con la fundamento que es nuestro Señor Jesucristo, y esa información fue recibida por él, y él podía entrar del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento con la nueva revelación que recibía y podía dar unas exposiciones de la palabra de Dios con la plenitud del Espíritu Santo que han quedado escritas para nuestro beneficio, ¿okay? Era algo impresionante. Entonces, asimismo, vemos que en todas sus cartas, estamos hablando de 2 Pedro 3.15, asimismo, en todas sus cartas habla de ellas, en ellas de esto, de las dispensaciones, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender que los ignorantes, fíjense lo que dice aquí, señores, yo no soy el que lo digo, lo dice la palabra de Dios. Este es Pedro que está hablando, y nos está diciendo que Pablo tiene la información necesaria para enseñarnos a nosotros la edad del misterio. Nosotros estamos en la edad del misterio, la edad de la iglesia. Dice, asimismo, en todas sus cartas habla de ella, de esto, de las dispensaciones, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las escrituras para su propia perdición. ¿Okay? Aquí, cuando él habla de las dispensaciones, cuando Pablo habla de las dispensaciones, claramente certifica que la edad de la iglesia es lo que nosotros, la enseñanza que nosotros debemos de tener para la vida cristiana. Ahora, él no está diciendo en ningún momento que toda la Biblia, que solamente el Nuevo Testamento es bueno. No, de ninguna manera. Él dice que toda la Biblia es buena, toda, del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. Pero para vivir la vida cristiana, hay un motivo por el cual nosotros nacimos espiritualmente, ¿verdad? Para vivir la vida espiritual, no carnalmente, sino espiritualmente. Entonces, para poder vivir la vida espiritualmente en la edad de la iglesia, se requiere la doctrina del misterio, que se encuentra solamente en la edad de la iglesia. Y no se puede mezclar con el Antiguo Testamento. Y por eso Pedro aquí hace una admonición, diciéndole a las personas que hay algunas cosas difíciles que entender que los ignorantes, no lo está diciendo como un término despectivo, simplemente las personas que ignoran esta doctrina del misterio, ¿verdad? Las personas que ignoran la doctrina del misterio, que son inestables porque se pasan no en el conocimiento. Nuestro Señor Jesucristo no vino a decirnos brinquen y salten, no vino a decirnos esto. Él vino a darnos información y pone a los apóstoles que nos den información a nosotros para estabilizarnos. Y los inestables tuercen, como también tuercen el resto de las escrituras, y ese retorcijón de escrituras, si le podemos decir de esa manera, es que mezclan el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento para formarlo parte de la vida cristiana, la vida espiritual. La vida cristiana es una vida espiritual, no es una vida que se hace a través de la carne. Entonces, y lo hace para su propia perdición. Cuando habla de perdición aquí, no dice que se van a perder su salvación. Es la perdición, ellos van a perder ciertas cosas que pueden tener en el futuro, ¿Qué son las cosas que van a perder en el futuro? Van a perder las recompensas que Dios tiene para ellos en el cielo. ¿Okay? Nosotros, Dios va a otorgarnos a nosotros a medida que nosotros vamos creciendo y vamos teniendo la capacidad de entender las cosas divinas, más y más bendición. Él nos bendice con la parte espiritual que es invisible, y esa parte espiritual en nuestros corazones se convierte en parte visible a través de la acción que nosotros tomamos por amor a Cristo. ¿Sí se dan cuenta? O sea que todo va encaminado perfectamente bien para llegar al punto que Él quiere, que es la máxima producción de bien divino para nosotros, el motivo por el cual está en el periodo de la tribulación. Va a pasar, nosotros vamos a pasar por el tribunal de nuestro Señor Jesucristo, y es aquí donde Él va a darnos a nosotros lo máximo y lo mejor que Él ha preparado de acuerdo con las obras de bien divino que nosotros hemos producido. No las obras de bien humano, las obras de bien humano son quemadas como madera, heno u hojarasca. Se queman. No puede, porque vienen de la carne, y Dios no puede tener. Dios es perfecto y lo que produce la carne es imperfecto, y no puede tener compatibilidad lo perfecto con lo imperfecto. O sea que lo imperfecto se quema. Solamente lo que es perfecto es lo que acepta Él, y lo que es perfecto es espiritual. Entonces, vemos que durante el periodo entonces de la ascensión de nuestro Señor, los discípulos habían sido bien enseñados por nuestro Señor Jesucristo, incluyendo a Pedro, quien más tarde escribió el pasaje, el cual cité hace un momentito, ¿verdad? Pero en la política turbulenta de esa era, ellos se mostraron inestables. ¿Puede ser uno inestable? Claro que sí, los apóstoles mismos se mostraron inestables. El asunto es reconocerlo y moverse. Pasar adelante, ¿ok? Pasar adelante. Todos somos imperfectos, pero Dios nos ama a todos nosotros. ¿Y de qué amor? Por eso nosotros no podemos meternos en la vida de ningún creyente tampoco. Cada uno de nosotros tiene su propia vida y no podemos meter nuestra narizota en los asuntos de esas personas. Una de las cosas que yo les digo a ustedes, y esto es parte de la sabiduría, no traigan sus problemas y se los comenten a las demás personas de la iglesia. A menos de que ustedes tengan una amistad y sepan que esa persona es fiel y verdadera, no hablen de sus cosas privadas, porque lo que hace es que sacan a la otra persona de comunión porque los va a juzgar, y después comienzan a hablar de la persona y eso se convierte en un lío dentro de la iglesia local. Nosotros estamos aquí para crecer y para adorar a Cristo. O sea que los trapos sucios se lavan en casa, en otras palabras. No van a traer los trapos. Imagínense ustedes trayendo los trapos sucios de su casa, los bloomers, si lo podemos decir de esa manera, y los brasieres y los pantalones y todo, y aquí ponen una línea de aquí a aquí. Ahí está la línea, mira, aquí están los trapos sucios de fulanita, y aquí están los trapos sucios de fulanita. ¿Se dan cuenta? Eso sería atroz. ¿Cómo vamos a lavar los trapos sucios aquí? No se pueden lavar los trapos se lavan en casa. ¿Okay? Y los problemas que existen en la casa son privados, en un marido y mujer, y Dios que todo lo conoce. Pongan todo en oración a Dios. ¿Okay? Entonces, de esa manera evitamos el problema de juzgar y de meter la nariz en los demás. Hay personas que tienen propensidad a meterse en la vida de los demás. Pues todo, nadie es perfecto, no es cuestión que estamos juzgando, sino que nadie es perfecto y es mejor evitar. Así como el borracho tiene que evitar tomar, ni acercarse, ni trabajar en ningún lugar donde venda alcohol, porque las rodillas se le tuercen, ¿verdad? O si un hombre tiene una debilidad por las mujeres, no se vaya a trabajar de salvavidas, donde ve todas las mujeres ahí casi en cuero, ¿verdad? Porque va a tener problemas, no tiene control en esa área. Entonces, lo que nosotros buscamos es agradar a Dios, mirar cuáles son nuestras áreas de debilidad por nuestra propia cuenta, ¿verdad? Y retirarnos de ellos. Retírate, ¿verdad? A la mujer, ¿qué le dice al hombre que le gusta mucho a las mujeres? Corre, corre de la tentación. No te quedes ahí, porque vas a ser como una mariposita al lado de del fuego. Si te acercas al fuego, se te chamuscan las alas y ahí quedaste, ¿verdad? Todos tenemos ese problema. Todos, cada uno diferente, ninguno es más que el otro, ni ninguno es menos que el otro en problemas. Todos tenemos nuestro problema. Nosotros individualmente sabemos cuál es nuestro problema, y permitamos que la palabra de Dios sea la que nos guíe a nosotros. La palabra de Dios, la palabra de Dios es la que tiene el poder. Entonces, fíjense que ellos eran inestables, especialmente después de haber sufrido el golpe de la muerte, el entierro y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ellos se quedaron atónitos cuando sucedió esto, ¿verdad? Hasta se recuerdan de Pedro, que sacó la espada y le cortó la oreja a uno sacerdotes, no al sacerdote, sino de los soldados del templo. ¿Okay? Y nuestro Señor Jesucristo se lo puso, es un milagro en ese momento. Entonces, la visión que ellos tenían fue disminuida por los deseos que tenían ellos de tener de inmediato el reinado de Dios en la tierra. Eso es lo que sucedió. Ellos pensaban que era ya. El problema es el siguiente. que ellos, en el Antiguo Testamento, había una serie de versículos bíblicos escatológicos que hablaban del futuro y hablaban del reinado milenial de nuestro Señor Jesucristo. Pero ellos creían que ese momento iba a pasar aquí en estos, en el momento que vino nuestro Señor Jesucristo. Ellos pensaron que era la primera venida, pero se refería a la segunda venida, y como en el Antiguo Testamento no se sabía nada de la iglesia, entonces ellos, claro está, estaban confundidos debido a que no tenían suficiente información. Ahora nuestro Señor Jesucristo da a través de la iglesia el conocimiento de que esta fue una etapa que se intercaló, se metió en medio de la edad de los judíos, y que este reinado había sido postergado para el milenio, ¿okay? Que es muy importante. Ese fue uno de los problemas clásicos que tuvieron los judíos. Y cuando digo a los judíos, me refiero a los fariseos, los saduceos, los escribas, los miembros del Sanedrín. Tuvieron un problema grandísimo con nuestro Señor Jesucristo, porque ellos no podían pensar que nuestro Señor Jesucristo era Dios, porque estaban interpretando mal las escrituras del Antiguo Testamento, que hablaba de la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea que ese es el problema que ellos tuvieron por negatividad. Entonces, claro está que nuestro Señor Jesucristo se los dijo de cientos de maneras diferentes a ellos, para que ellos pudieran creer, pero no quisieron. Bueno, entonces, el asunto es que la visión que ellos tenían fue disminuida por esos deseos que ellos tenían de tener el reinado en estos momentos en la tierra, ¿verdad? Entonces, ellos no pudieron despojarse de esa visión tan estrecha de las dispensaciones en los últimos momentos antes de la ascensión. No pudieron deshacerse de eso, para ellos era demasiado en esos momentos. Y Jesucristo no trató de enseñarles más allá de la capacidad que tenían ellos para entender, porque sabía que no podían, pues simplemente ellos no iban a poder tener esta información. Y ya el tiempo se había acabado para nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y durante el peregrinaje de nuestro Señor Jesucristo con ellos en la tierra, ellos no podían soportar la explicación más completa. Simplemente no podían hacerlo. Entonces, en Hechos 1:7, que es el versículo que le sigue, ¿verdad? Dice: y él les dijo, no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Recuérdense que el estudio es el estudio de las dispensaciones. Entonces, a ellos no les correspondía saber exactamente estas dos partes, ni los tiempos ni las edades, pero más adelante, Pablo, con la información que le da el Espíritu Santo, comienza a hablar no solamente de los tiempos y las edades, sino de la administración de la casa. Oikonomía, oiko, es administración, ¿verdad? Nomía es administración y oiko es casa, en el griego. Entonces, ya lo vamos a ver más adelante cuando lleguemos a esa parte del incremento. Si se dan cuenta de lo que está pasando, si les he logrado dar una imagen mental de la historia en la cual se encontraba nuestro Señor Jesucristo en esa época, para que ellos pudieran ver las cosas bien, ellos tenían que pasar la muerte de nuestro Señor Jesucristo y tenían que recibir la información del Espíritu Santo acerca de los eventos venideros. ¿Okay? Claro está, para nosotros es fácil porque ya nosotros lo tenemos todo por escrito. Lo único que tenemos que hacer es remontarnos a esa época pasada y ubicarnos en el momento que nuestro Señor Jesucristo caminaba para saber lo que había transcurrido en esos momentos. Entonces, vemos que Cristo solo les dijo que los detalles precisos del tiempo no serían revelados, y dejó estas revelaciones concernientes a las dispensaciones o a la administración divina que tiene Él del tiempo, porque Dios es soberano. Jesucristo es soberano. Jesucristo es el que ministra todo esto, ¿eh? O sea, y Él es soberano y lo puede hacer como quiera. Pero le está diciendo que eso va a ser dado a ellos en el futuro. 21 años después de la ascensión de Jesucristo, Pablo escribiría a los creyentes que conocían y se orientaban a los tiempos y a las épocas, 21 años más tarde. Fíjense cómo sucede. En 1 Tesalonicenses 5, del 1 al 2. Vayamos ahí a 1 Tesalonicenses 5, del 1 al 2. Y ahí lo van a ver claramente. Y a este es Pablo hablándole de estas cosas de las dispensaciones. 1 Tesalonicenses 5, del 1 al 2. ¿Lo tienen? Dice lo siguiente: ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y las épocas, cronos y kairos, ¿okay? Aquí está la misma palabra más adelante explicada por Pablo. No tienen necesidad que se les escriba nada. Ya en este tiempo nos está diciendo, ya acerca de esto no tienen necesidad que yo les escriba nada, pues ya lo saben. ¿Se dan cuenta? Antes no lo sabían, ahora no solamente lo saben los apóstoles, sino que ya se ha difundido la palabra de Dios y ya estas personas lo sabían. Y dice, y continúa diciendo, pues ustedes mismos saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. ¿Okay? ¿Aquí de qué está hablando? El día del ladrón del Señor se refiere a imagínense que ya, no solamente no les dice nada acerca de todo esto, porque él dice que ya lo sabían, sino que les dice, ustedes mismos van a saber que el Señor vendrá como ladrón en la noche. Esta es la venida del Señor como ladrón en la noche. Aquí, la terminación de la edad del misterio. ¿Okay? La terminación de la edad. O sea que ya, no solamente pasó por todo lo que es la vida cristiana y les va a la esperanza bienaventurada también, que nosotros vamos a ser llevados al cielo y que nuestro Señor Jesucristo vendrá. ¿Ah? Tanto lo sabían ya. Les estoy diciendo esto porque ya ellos lo sabían, ya se había dispersado, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo. No les correspondía a ellos en esos momentos, pero más adelante el Espíritu Santo les dio tanta información de que ya se había diseminado por la iglesia primitiva. Y aquí tenemos atestiguando ese hecho, primero Tesalonicenses. Previamente Pablo les había enseñado a los tesalonicenses acerca de los cambios de las dispensaciones que los discípulos mismos tenían tantos deseos de ver y que hoy en día son futuros. Y me estoy refiriendo a los eventos escatológicos. Ya saben lo que es la escatología, ¿verdad? ¿Saben lo que es la escatología? Escatología. Escatología son los eventos venideros. Es una de la división. Por ejemplo, la tribulación y el milenio son escatología. Son eventos venideros. Esto es escatología. Esto es la dispensación cristocéntrica, que consta de dos diferentes administraciones, la administración de nuestro Señor Jesucristo y la administración de la iglesia. Esta es cristocéntrica y la dispensación de los gentiles y de los judíos es la dispensación teocéntrica. Teo es Dios, ¿verdad? Centrada en Dios, aquí está centrada en Cristo, nosotros estamos centrados en nuestro Señor Jesucristo, Él es el todo, ¿eh? Y el futuro viene en la información escatológica, y de eso se trata. Entonces, el tiempo exacto de la venida de nuestro Señor Jesucristo no fue revelada a través de Pablo o de ningún otro escritor de las Sagradas Escrituras. Pero un estudio consensuado de las Escrituras revela una gran cantidad de información acerca de la secuencia de los tiempos y de las épocas desde el comienzo de la historia humana hasta el fin de la historia humana. O sea que lo tenemos perfectamente delineado en la Biblia. Y esa es la doctrina de las dispensaciones que estamos estudiando. Fíjense la importancia que tiene este estudio, que este estudio nos va a ubicar a nosotros. Y recién estamos comenzando, este estudio se va a demorar bastante. Aquí en esto vamos a estar, en este estudio vamos a estar aproximadamente un año y medio, porque solamente nos reunimos una vez a la semana, son 52 clases en un año y esto requiere más información. Pero lo que ustedes van a ver es que a medida que nosotros conocemos esta administración del tiempo, nosotros vamos a estar mucho más afilados, vamos a estar afinados en el plan de Dios. Nos afinamos, no como un carro que está desafinado. Ya saben lo que le pasa al carro desafinado, ¿verdad? Que pero cuando se afina, brum, corre suavecito. Así vamos a estar nosotros con esta información. Bien ubicados, bien centrados, creciendo en el amor de nuestro Señor Jesucristo para hacer su voluntad. Y nosotros mismos, con ese amor que vamos a tener, porque vamos a ser arraigados en el amor de Dios, vamos a encontrar esa paz y esa paciencia y esa benignidad y esa bondad y esa mansedumbre y ese dominio propio y todo lo que Dios nos da a través del Espíritu Santo a nosotros, lo vamos a tener. Lo único que tenemos que tener es constancia y perseverancia, descrita como paciencia, paciencia, poco a poco. Sí, Señor, yo quiero ser vasija de honor. Yo quiero estar lleno de tu palabra, Señor. Para eso vine a este mundo, para hacer tu voluntad. ¿Y cómo la hago? Conociéndote más y más y más. Conociendo tu mente. Mientras más la conozco, más hago tu voluntad. ¿Okay? Y de esa manera podemos llegar a lo máximo, lo mejor que Él tiene para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, finalmente, recuérdense que conocer esta doctrina por completo pone al cristiano alerta al plan de Dios para su vida. Entonces, si ustedes quieren conocer cuál es el plan de Dios para sus vidas, esta es la doctrina que nos los va a dejar saber. Tiene un plan específico con nuestro nombre. Cada uno de nosotros tiene un plan específico que conlleva todas aquellas cosas que somos nosotros, todo nuestro trasfondo, con quién nos casamos, con qué hijos tenemos, en dónde vivimos, todos esos trasfondos, todas esas variables ya están puestas en la computadora celestial y sabe Dios lo que nos va a pasar a nosotros y Él sabe que nosotros somos positivos y Él no es que va a hacer, ya hizo provisiones desde la eternidad pasada para nuestro bienestar. Ya la hizo, Él supo quién era positivo, quién era negativo, quién crecía, quién no crecía. Y Él hace que todas las cosas funcionen para bien para aquellos que lo aman. El que lo ama es un discípulo de Dios, lo sigue. ¿Okay? O sea, aquí tenemos todo para ganar, nada para perder. Todo para ganar, nada para perder. Hay que seguir como soldados de Cristo en la marcha. Vamos a seguir creciendo, vamos a seguir conociéndolo a Él para llegar a lo mejor y glorificarlo a Él a lo máximo. Esto, señores, es recibir. Aquí está, miren la vasija de honor se convierte en algo maravilloso porque aquí Él nos va a nosotros las riquezas de su conocimiento y de su sabiduría que son eternos, no solamente para el tiempo, sino para la eternidad. ¿Okay? Señor Padre, te damos las gracias por este gran privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor, para seguir nuestra marcha espiritual, para seguirte adorando, Señor, para seguirte sirviendo en todo. En el nombre de tu Hijo amado te lo pedimos. Amén.